Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy jueves 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Se equivocan quienes llaman a la violencia al conmemorar el 115 aniversario de la revolución de nuestro país. La presidenta Sheinbaum advirtió que México no va a volver a caminar hacia atrás. Aseguró que se equivocan quienes convocan a la violencia, a la intervención extranjera, al odio.
El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles se equivoca.
La presidenta expuso que la transformación que inició en el 2018 está fuerte, porque hay honestidad, porque hay resultados y porque hay amor al pueblo.
Porque cuando un pueblo reconoce su historia, su dignidad y su fuerza colectiva, defiende sus conquistas. Por eso hoy, con la fuerza de nuestra memoria colectiva, afirmo, México no volverá a caminar hacia atrás.
De los creadores de la frase no polaricen, manifestantes intentaron llegar al Zócalo, pero policías capitalinos los contuvieron. No hubo enfrentamientos, pero el nivel de protesta de quienes se dicen formar parte de la generación Z es el siguiente. Por cierto, se ha convocado una marcha paralela desde Ciudad Universitaria. ¿Sabe cuánta gente llegó? Ninguna. Analizaremos este nivel de protesta con Felipe López Benerón, profesor investigador de la UNAM, y más importante, el mensaje que da la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de del aniversario de la revolución de nuestro país. Combate bilateral. Carolyn Leavitt, vocera de la Casa Blanca, reconoció que el gobierno, la presidenta Sheinbaum, ha cooperado de manera extraordinaria en el combate al narcotráfico, pero añadió que el presidente Trump quiere tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga.
Les diré que hemos visto avances históricos por parte de la presidenta Sheinbaum y su administración en México en la lucha contra los cárteles. Han cooperado enormemente con los esfuerzos del presidente Trump en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico.
Cae objetivo prioritario en Sinaloa, detenido José Socorro N., el L-12. Tiene 3 órdenes de aprehensión, acusado de homicidio con actividades vinculadas a hechos de violencia en Tijuana. Además, fueron capturadas 14 personas más en Abolato, aseguradas 13 armas largas y una ametralladora. Reacción inmediata. Fue enviada a Baja California Sur una célula de inteligencia para reforzar la seguridad en Comondú y Loreto tras los hechos violentos de ayer, donde 6 personas fueron asesinadas. Así lo informó el gobernador Víctor Castro.
Y el compañero Omar Hart bajará una célula de inteligencia que está trabajando, que van a trabajar conjuntamente con las fuerzas armadas y con las autoridades de seguridad.
Falsa alarma de huachicoleo. Pemex informa que personal especializado descartó la existencia de una toma clandestina en la colonia Observatorio, esto tras haber recibido una denuncia sobre un túnel en un inmueble. La iniciativa privada cierra filas con el gobierno rumbo a la renegociación del T-MEC. La presidenta de la Canacintra, María de Lourdes Medina, manifestó que el sector productivo está listo y puesto para trabajar con el gobierno, con legisladores, de cara a las próximas reuniones con Estados Unidos y con Canadá. Por cierto, se registraron microsismos en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, lo que sorprendió a vecinos de Naucalpan y de la capital del país. Esta tarde, poco después de las 4 de la tarde, a eso de las 16:36 horas, se registró uno con epicentro cercano a las coordenadas latitud 19.45. Esto es en Naucalpan. Después, minutos después, un tercer microsismo de magnitud 1.6 se reportó a las 16:45 horas. No ameritó el que se activaran las alertas de sismo. Hubo algunos inmuebles que fueron desalojados, pero nada, nada que lamentar. Estoy más regresando de una muy breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tras haberse celebrado el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, se reabren estaciones del metro de la Ciudad de México en el centro de la capital. Raquel Flores, es información que da a conocer Adrián Rubalcaba, el director del metro, hace unos minutos.
Efectivamente, el sistema de transporte colectivo Metro informa que luego de este cierre temporal de varias estaciones por la celebración del 115 aniversario y de la Revolución Mexicana y el desfile cívico-militar en el Zócalo capitalino, el servicio del metro en las líneas 1, 2, 4, 5, 8 y B se empiezan a restablecer. Se nos están normalizando. Por la mañana permanecieron sin servicio las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo, Tenochtitlan y Pino Suárez como parte del dispositivo de seguridad implementado en el centro histórico. De acuerdo con Adrián Rubalcaba, el director del metro, pues ya por la tarde se reabrieron primero Hidalgo y Bellas Artes, restableciendo la circulación de usuarios con estas estaciones clave. Más tarde se sumaron Allende y Pino Suárez, permaneciendo el flujo habitual de las líneas 2 y 1. Y también informó que la única estación que continúa cerrada hasta el momento es Zócalo Tenochtitlan, la cual permanece sin servicio hasta nuevo aviso debido a los trabajos y retiro de estructuras relacionadas con este desfile que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Así las cosas, buenas noticias para los usuarios, solo falta Zócalo Tenochtitlan, que de un momento a otro se puede reabrir, Juan.
Muchas gracias, Raquel Flores, pendientes.
Pendientes, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, buenas noticias para los usuarios del metro. Ahora, los automovilistas, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información de la zona centro. Comenzará el auditorio a las 21 horas. Aquí considera afectada la circulación en el mes del auditorio de Perry. Pacífica, por la calle de Tlaxcala, marcada con en la colonia Hipódromo Condesa, esto en la calle Cuauhtémoc, como lo escribimos antes. Tiene problemas aquí en la zona centro, comentarles a vuelta de rueda la circulación en ambos sentidos, el viaducto presidente Traelman, entre las zonas del año que tiene la zona de Funes de la Casa de Quinta. También en la zona frente, comentarles abundante crema y plata.
Oficial, pierdo contigo la comunicación, pero me enlazo contigo más adelante. Vamos con el mensaje que dio la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, por la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana y el desfile cívico-militar que se llevó a cabo desde el Zócalo capitalino. Bueno, señaló a aquellos que se equivocan. Les dijo que se están equivocando quienes incitan al odio, a la violencia, quienes creen que la fuerza sustituye a la justicia. Escucha lo que dijo.
Por eso hoy, con la fuerza de nuestra memoria colectiva, afirmo, México no volverá a caminar hacia atrás. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituya la justicia, se equivoca. El que convoca una intervención extranjera, se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca.
David Galván, tú estuviste ahí en el mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Zócalo capitalino con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Voy contigo y tu reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y efectivamente, en medio de esta, pues, estas últimas semanas en las cuales se han dado movilizaciones, a las cuales se han señalado precisamente por convocatorias que llaman a la violencia, a actos como los que vimos el pasado 15 de noviembre, que pues han sido descalificados precisamente desde el gobierno federal y que pues se ha dicho traen un entramado de pues una serie de factores de la oposición que alientan ese tipo de expresiones. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló precisamente remontando a todo este recuento histórico de cómo nacimos como nación, de cómo...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery. All to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Cómo se forjaron las instituciones a partir de la revolución de que inició en 1910, y precisamente por ello la primer mandataria del país reiteró la defensa de la soberanía nacional, como escuchábamos en esas palabras, y el rechazo a campañas que buscan despertar el encono social. Precisamente fue que respecto a estas movilizaciones, la presidenta Sheinbaum habló con fortaleza de que no se darán paso atrás en lo alcanzado por el movimiento que encabeza bajo los principios de honestidad, resultados y amor al pueblo. Por ello insistió en que se acabaron las imposiciones, los privilegios y la represión como añoran aquellos que claman volver a una dictadura como la porfirista que gobernó nuestro país por 34 años legitimada por el uso de la fuerza. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum.
Quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que solo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos.
Y bueno, Juan, respecto a esta marcha que se había convocado desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, que finalmente no se supo de dónde venía, unos y otros se deslindaron de esta movilización. Bueno, pues el trayecto de este desfile conmemorativo del 20 de noviembre acortó su ruta a solo la mitad del trayecto, con 3.5 kilómetros de recorrido, en más de los más de 7 kilómetros que se hacían, y ahora fue de la Plaza de la Constitución al Monumento a la Revolución. Respecto a la participación del Ejército Mexicano y su compromiso con la sociedad mexicana, precisamente, fue que el general Ricardo Trevilla, el titular de la Defensa Nacional, dejó en claro que como hace más de un siglo las Fuerzas Armadas mantienen vigente su compromiso con la sociedad. Vamos a escuchar.
La Revolución Mexicana no solo fue un movimiento armado, sino el despertar colectivo de un pueblo que decidió forjar su destino con valientes mujeres y hombres que lucharon por la libertad, la igualdad y la justicia social.
Y bueno, esto concluyó precisamente como una exhibición histórica donde se mostraron las distintas facetas que llevaron precisamente a lo largo de la Revolución Mexicana. Hubo una exhibición militar, duró apenas 43 minutos aproximadamente el espectáculo ahí en el Zócalo capitalino, y el comandante de la columna del desfile reportó que participaron 2,759 integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, además de deportistas, charros, civiles mayores de edad, 62 niños, vehículos terrestres, el espectáculo de las aeronaves, que siempre es un goce para los asistentes. asistentes y más de 500 caballos que participaron en todo este recorrido, Juan.
Entonces hubo, David Galván, una representación de momentos icónicos del movimiento revolucionario en México, que sí inicia en 1910, y bueno, todavía la historia no ha podido definir cuándo culmina, si culmina con la muerte de Álvaro Obregón o posterior, cuando se da fin al maximato, pero en fin, había ahí vi una escena cuando le hacen la entrevista a un medio estadounidense, a Porfirio Díaz, en donde se compromete a no participar más en una elección después de 30 años en el poder, y bueno, pues fue un compromiso que no cumplió, lo que derivó con el levantamiento de Francisco y Gustavo Madero, ¿no?
Así es, precisamente, y fue uno de los carros emblemáticos que más llamaban la atención. Era un tráiler con bigotes que decía Porfirio, precisamente, y posteriormente venía también un tráiler con adornos que emulaban a Emiliano Zapata, precisamente, quien inició estos levantamientos agrarios, sobre todo precisamente para reivindicar el derecho a la tierra. Y pues bueno, de ahí se dio también episodio, representación histórica de la Marcha de la Lealtad, respecto a la decena trágica y todos estos acontecimientos que terminaron por llevar precisamente a la república que somos el día de hoy y que posteriormente se consagró también en los mares, que se celebrará el próximo 23 de noviembre, precisamente la independencia de México en la mar, que es otro acto que seguirá precisamente respecto a pues el México independiente en el que estamos, Juan.
Gracias, David Galván, por tu reporte. Nos vamos a una muy breve pausa. Nos vamos, pero regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, como en 5 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le narraba hace unos momentos lo que sucedió en el desfile cívico-militar conmemorativo, el 115 aniversario de la revolución de nuestro país, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que se equivocan aquellos que incitan al odio, aquellos que incitan a la violencia, aquellos que incitan al racismo, se equivocan aquellos que buscan una intervención. Señaló que son más los mexicanos quienes luchan por la independencia, por la soberanía de nuestro país, que luchan contra la violencia. Y muy importante esta fecha, el aniversario de la Revolución Mexicana, porque a través de los distintos movimientos iniciados en 1910 se puso primero fin a la larguísima dictadura de Porfirio Díaz, se consiguió la democracia, justicia social y equidad. Deja varias cosas la Revolución Mexicana, entre ellos muchos pendientes, sin duda, porque quienes lucharon por sus ideales terminaron traicionándolos durante el maximato, pero deja una constitución, la del año de 1917, pionera en el mundo en cuanto a derechos sociales, a derechos humanos. ¿Y sabe usted también qué deja? Un ejército mexicano como institución que salvaguarda la integridad de los mexicanos y de nuestro territorio. Deja de convertirse a través de la Revolución Mexicana el ejército en fuerzas armadas de caciques para llegar al poder. Se convierte en una institución patriota y por ello el desfile es cívico-militar. Y hubo quienes a través de una convocatoria quisieron provocar a las Fuerzas Armadas de nuestro país y con ello a la estabilidad de la nación. No tuvieron el menor eco ni el menor éxito. Quienes se dijeron ser parte de la generación Z y llamaron y convocaron a realizar manifestaciones a la par y en la trayectoria del desfile militar, pues no tuvieron quien les contestara. Sí hubo algunas personas que se reunieron. Había más periodistas y curiosos que participantes en esta marcha, en esta movilización. ¿En qué consistió esta marcha y esta movilización? ¿Cuál fue su constante? ¿Qué es lo que más tuvo? Insultos, agravios, descalificaciones, mentiras de muchos que dicen y que inventaron esta frase, que la acuñaron, de no polaricen. Escuche lo que decían en la marcha.
¡Fuera la judía! ¡Fuera la judía! Sheinbaum ni siquiera es mexicana, llegó aquí a los 6 años, ella no debería ser nunca presidente. que todos la sepan. Esa tipa no es mexicana, no nació aquí, nació en Bulgaria, y sus papás igual.
Hágame usted el favor. Además de los insultos, ni siquiera es mexicana, andaban diciendo, de veras que es la convocatoria. En fin, Ulises Soriano, tú estuviste ahí en Reforma, ¿no? Más periodistas, más compañeros que participantes. Voy contigo y tu reporte.
En efecto, Juan, éramos más los periodistas que los propios manifestantes, 150, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los que se congregaron para marchar del Ángel de la Independencia hasta la calle de Palma y 5 de Mayo, donde se encontraron con un fuerte dispositivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que los detuvo por varios minutos. Pero la crónica es la siguiente, Juan. Llegaron desde... Estaba citada esta marcha a las 11 de la mañana, sin embargo, esta manifestación comenzó a darse hasta las 10 y media, muy distante de lo que vivimos el sábado pasado. Déjame decirte que esta marcha tuvo indecisión de si sí partir o no partir. Estuvo bastante pendiente ese asunto hasta que dijeron sí, vamos, marcharon. Y se encontraron con un cuerpo de seguridad de más de 300 oficiales en la glorieta de Amahac y Paseo de la Reforma. Ahí se tuvieron que esperar más de una hora, pues los elementos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México les dijeron, hasta que no acabe el desfile, ustedes van a poder pasar. Y así lo hicieron. Una hora y media después, ellos continuaron con la marcha por Paseo de la Reforma, lo que es Avenida Juárez, Eje Central, hasta 5 de Mayo, donde se terminaron encontrando en la calle de Palma con este equipo antimotín que los detuvo y aseguraron ellos que había algunos infiltrados del bloque negro para partir y se tuvieron que disolver de alguna u otra forma. Dijeron que era para evitar algunas confrontaciones, se disolvieron sin embargo en esta intentona por lograr su cometido y llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Quisieron atravesar la calle de Madero donde nos encontramos en estos momentos, sin embargo no pudieron ingresar.
Más tarde, oye, perdón, Ulises, es que estoy viendo las imágenes que además nos compartiste y dentro de los pocos integrantes de esta convocatoria no estoy viendo muchos jóvenes. Tú que estuviste ahí, ¿me podrías aclarar? Porque pues la generación Z son jóvenes de entre, no sé, 13, 14 a 29 años de edad. Había pues personas de otros rangos de edad, ¿no? Mayores.
Pues efectivamente, Juan, pudimos ver algunas personas que ya han participado en otras marchas del INE, también del Poder Judicial, de mayor edad. Eran muy pocos los jóvenes, los de mi generación, la generación Z. Pero eso queda muy de lado, Juan. Eran más los grandes que los pequeños.
Ahí está Ulises Soriano. Entonces me dices, se registraron algunos con actos de violencia, ¿verdad?
Sí, efectivamente, unos muy pocos que no hicieron mayor daño. La Secretaría de Seguridad informó que fueron detenidos al menos 5 personas y una más presentada ante el Ministerio Público por portar drogas. Las otras 5 por algunos altercados que se vivieron y también fueron decomisadas cadenas, toletes, algunas máscaras de gas que en ningún momento fueron utilizadas contra la vía pública o contra elementos de seguridad.
Gracias, Ulises Soriano, por tu reporte y bueno, pues mi reconocimiento como siempre a ti y a mis compañeros reporteros desde tempranito en las calles. Muchas gracias, Ulises.
Continuamos pendientes, Juan.
Gracias. Felipe López Veneroni, analista político, profesor de la investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás? Feliz Día de la Revolución, Felipe. ¿Cómo te va?
Un abrazo, un saludo muy cariñoso al auditorio, Juan. Un gusto.
Oye, ¿cómo viste el mensaje de la presidenta al encabezar el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución de nuestro país? Yo destaco el se equivocan los que incitan al odio, los que incitan a la violencia, los que incitan al racismo, al intervencionismo. Se equivocan todos ellos, los que minimizan a las mujeres. Se equivocan. ¿Cómo lo sentiste tú, Felipe?
Pues mira, un discurso centrado con una dedicatoria muy clara, porque hemos visto en los últimos meses a algunos líderes de partidos políticos que incluso han ido a Estados Unidos, a los medios, digamos, menos recomendables como Fox News, a generar este clima o esta idea de que las cosas aquí están en ebullición, que hay un descontento generalizado, que hay una, digamos, un descontrol total del Estado. Y entonces, sí se prestan a una estrategia que hemos visto además a nivel internacional para crear esta idea de que es importante que un país fuerte como Estados Unidos intervenga y ponga las cosas en orden. Tiene razón, se equivocan. Creo que la experiencia histórica de México es distinta a la de muchos otros países en el continente. Y creo que tenemos una sociedad que, si bien puede tener sus diferencias y puede tener puntos de vista distintos, que es deseable finalmente, pero tenemos una sociedad que ha despertado. Contra lo que dice, con todo respeto, Enrique Krauss y compañía, de que por fin México va a despertar con la tragedia de Carlos Manso, en realidad México ya había despertado desde antes del 2018, pero lo muestra en ese proceso electoral, lo ratifica en el 2024, y creo que la manifestación de hoy mostró algo muy interesante, la manifestación de la generación Z, en cuanto a que fueron los desangelados del ángel, ¿no?
Oye, Felipe López Venerón, y sobre esto nada más rápidamente, antes de la pausa, que si me lo permites, de ella regreso contigo, andan llamando a algunos intelectuales de los siempre abajo firmantes a repudiar a los héroes de la Revolución Mexicana, que eran cuatreros, que eran delincuentes. A eso hemos llegado. ¿Cómo ves tú? Es un momento muy importante en la historia, no solo de México, sino de todo el mundo. Movimiento social pionero que antecedió a la Revolución Rusa, inclusive.
Es la primera revolución del siglo XX realmente. En 1905 hubo una intentona de alzamiento en Rusia, pero fracasó. Realmente es la primera revolución del siglo XX y hace rato comentaste algo muy interesante. Sí, la política es a veces salvaje, es brutal, y más en el periodo de la revolución. Hay historias, hay crónicas, hay narrativas que hablan de momentos verdaderamente sorprendentes. Pero deja esa constitución de 1917 que, aunque la han querido parchar y cambiar, etcétera. Sí. Tiene ahí tres artículos que son clave, el tercero, el 27.
Nos cae la pausa, 123. Felipe, pero regresando de ella seguimos conversando, y también otra cosa que deja la Revolución Mexicana, que es al ejército como una institución para salvaguardar la integridad de los mexicanos y nuestro territorio, y que hicieron enfrentar quienes convocaron en nombre de la generación Z. Volvemos de la pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Felipe López Veneroni, nos cayó la pausa. Estamos hablando sobre la importancia de la Revolución Mexicana. Deja, entre otras cosas, la Constitución pionera en derechos sociales en todo el mundo y al ejército como una institución encargada de salvaguardar a la integridad de los mexicanos, de nuestro territorio, y deja de ser un brazo armado de caudillos para acceder al poder. También deja muchos pendientes, fue traicionada por muchos que la gestaron, sus ideales los dejaron atrás por ambiciones políticas, algo de lo cual las izquierdas deben de aprender. Y Felipe, bueno, pues ahí está la importancia de este desfile, y por eso era tan delicado que alguien quisiera hacer una marcha paralela en el mismo trayecto al del Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas, de protesta, que además pues una protesta muy cuestionable desde su convocatoria, porque se sumaron a denuncias que deben atenderse y que son legítimas, pero que no se veía claro en la convocatoria que en efecto respondieran a ella, algo que me parece que se confirma el día de hoy. Muy desangelada esta convocatoria, había más periodistas. Bueno, convocaron también en la UNAM y no llegó nadie, Felipe.
Estuve en la mañana en Ciudad Universitaria precisamente y no llegó nadie, no había ningún tipo de marcha que habían dicho que iban a hacer, lo cual me hace pensar que los jóvenes de la universidad tienen otra visión, y vaya que hay gente de la generación Z en Ciudad Universitaria. Insisto que hay el intento de crear un momentum que pueda ser, digamos, muy explosivo, pero que ya se diluyó. Y lo que vimos en el Ángel fue muy interesante, porque es realmente un pequeño grupo, no llegaron a 200, si mal no recuerdo, si mal no estoy informado, que avanzaron, pero vamos, hay una falta de cohesión semántica en sus demandas, de visión y sobre todo de representatividad, de legitimidad.
Sin duda, Felipe López Veneroni. Bueno, pues estamos pendientes, Felipe López Veneroni, de ver cómo avanzan los siguientes días. Ha sido una semana muy agitada en nuestro país. Te mando un abrazo y, si me lo permites, te busco el fin de semana para hacer un balance de la semana.
Será un gusto. Muchísimas gracias.
Gracias, Felipe López Benneroni. Agradezco también y muchísimo, como siempre, al secretario de Gobierno de la capital del país, a César Cravioto, que nos acompañe para darnos a conocer pues el reporte, el saldo de esta íntima movilización que se convocó el día de hoy en la Ciudad de México. Le digo, había una en la UNAM, nadie apareció, otra en Reforma, había más compañeros periodistas que participantes a esta convocatoria, algunos turistas también. César, qué gusto saludarte, secretario de Gobierno.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Pues buenas muy noches, tranquilo, la verdad, porque sí, la verdad, te voy a ser honesto, había señales de alarma de la posibilidad de actos violentos, además en una convocatoria paralela al desfile militar por el aniversario de la Revolución de nuestro mexicana, de nuestro país, el 115 aniversario, lo que sería una afrenta, una protesta, pues yo no diría tanto una protesta, sino pues una provocación. Qué bueno que no se dio, ¿no?
Sí, bueno, no se dio porque no hubo convocatoria.
Así
pero
es.
Había todo el interés, ¿sí?, de que sucediera. Pero una vez, nada más por convocar en un horario donde va a estar un desfile, pues que además es histórico, cada año se hace por lo de la Revolución Mexicana, saber que iban a tocarse, digamos, el desfile con la marcha, pues es una provocación. Y sí hubo intentos de provocación, te quiero decir.
A ver.
Hubo detuvimos a cuatro personas que están en el juez cívico, que querían a fuerza meterse, cruzarse por donde iba a pasar el desfile. Hubo un grupo de personas que alcanzó a llegar al Zócalo cuando pues había todavía muchos vehículos militares haciendo maniobras, pero afortunadamente no pasó a mayores, en parte porque la convocatoria, como bien dices tú, fue raquítica, a pesar de que TV Azteca estuvo difundiendo en sus noticieros, en todos sus espacios, el tema de la marcha, pues esperando que la gente llegara, pero pues también la gente ya creo que se dio cuenta que hay un interés muy personal de alguien que no quiere pagar impuestos y que no es algo que verdaderamente sea un sentir de los jóvenes. Bueno, hoy como la vez pasada, pues lo menos que hubo fueron jóvenes en las marchas. Hoy fueron entre 150 y 170 personas que marcharon y bueno, afortunadamente no pasó a mayores.
Sí, me dijo mi compañero Ulises Soriano, mi compañero reportero aquí en Grupo Fórmula, que desde tempranito estuvo allá en Avenida Reforma cubriendo pues todo lo sucedido con respecto a la convocatoria. Él es de la generación Z, que los menos eran de la generación Z, que eran personas de otras edades mayores y muchos quienes participaron en las marchas estas que dijeron que iban a ir a defender el INE o a la Marea Rosa. César Cravioto, secretario de Gobierno, ¿hubo detenidos?
Sí, hay cuatro personas en el juez cívico. Estamos revisando ahí varias cosas. Algunos creo que hay elementos suficientes para saber que también participaron el sábado de manera violenta. Entonces, bueno, vamos a ver la situación jurídica de estas personas.
¿Por qué se les detuvo, secretario?
Bueno, porque traían algunos elementos para hacer desmanes y querían a fuerza atravesarse cuando ya venía el desfile. O sea, una provocación vil, y hubo también agresiones a otras personas que estaban viendo el desfile y querían pasar casi sobre ellos. Entonces hubo elementos para detenerlos y mandarlos al juez cívico y revisar si posee otra cosa.
César, secretario, ya salió una nueva convocatoria para diciembre, para el 14 de diciembre. ¿Ya están preparando el gobierno de la Ciudad de México?
Sí, pues nosotros estamos preparados. La verdad es que todo lo que sea una manifestación, pues es parte de nuestro trabajo. Simplemente decir que bienvenida a la libertad de expresión, la libertad de organización. Cualquier tipo de manifestación es bien recibida en la ciudad, siempre y cuando sea pacífica y no sea violenta como lo que vimos el sábado pasado.
¿Has tenido conversación, César Cravioto, con el sector empresarial de la capital del país para hablar de las afectaciones que hubo justo, como mencionas, el sábado pasado, que además era sábado de buen fin, con estos hechos violentos y los comercios, los empresarios.
Sí, de hecho hubo una conferencia de prensa de empresarios del centro histórico, hubo también un mensaje de distintas cámaras, primero respaldando las acciones que tuvo el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de no permitir que hubiera impunidad de quienes cometieron algún acto delictivo, y segundo, de decir que pues llaman a que el gobierno siga cuidando pues la tranquilidad y que siga actuando contra acciones violentas.
Pues César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital del país, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros y estoy pendiente, ahí estamos en comunicación, ¿no, César?
Gracias.
Rápido, no como secretario de Gobierno, tú eres un gran apasionado de la historia de nuestro país. Me llama la atención que dentro de la opinología ilustrada y los siempre abajo firmantes están desacreditando, yo esto sí no lo había visto, César, al movimiento revolucionario en México, que sin duda dejó muchos pendientes por esta ambición de algunos que lucharon bajo las causas de la Revolución Mexicana y terminaron traicionándolas por intereses particulares, algo que me parece que deja un aprendizaje que las izquierdas deben de absorber. Pero ya andan diciendo que se trató de puro cuatrero, que puro delincuente, que si Pancho Villa, que no hay nada que celebrar. Me parece que hay mucho que celebrar. Primero la Constitución, luego que el Ejército se convierte en una institución que dejó de ser un brazo armado de caudillos para acceder al poder, y una enorme cantidad de proyectos de índole social y un despertar, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, seguramente los que desacreditan la Revolución Mexicana son los que les gusta que se empoderen por años y años y años gobernantes, ¿no? Pues por eso el PRI duró tantos años en el poder, no lo querían soltar y les cuesta trabajo entender que ya el pueblo de México cambió. Y también a los que añoran estos privilegios que había en esa etapa de la historia, en el porfiriato, de que solo unos cuantos vivían bien y la mayoría del pueblo vivía mal, pues también añoran esos tiempos. Pero bueno, afortunadamente se dio esa tercera transformación, que fue la revolución, y ahorita estamos en la cuarta transformación, que también está dando avances muy importantes para la igualdad en este país.
Y ahí la reflexión, ¿no te parece, César? Tú eres un hombre de izquierda desde siempre, que no vuelva a pasar lo mismo, el aprendizaje, el ver lo que sucedió, sí en la Revolución Mexicana, pero no exclusivamente en la Revolución Francesa, terminaron guillotinándose todos, en la Revolución Rusa, bueno, Stalin terminó como el peor de todos los ares, que haya ese aprendizaje, porque por ahí dicen, no sé qué opines, que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que no se vaya a transformar, ¿no?
Bueno, a mí me preocupa mucho que ahora lo que vimos el sábado, pues fue ya una acción de la oposición a la cuarta transformación, yo diría que alejada de la democracia. Porque mira, podemos tener diferencias y se vale. Y claro, se vale que haya disputas políticas, y se vale que haya debates, y se vale que haya distintas visiones del país.
Necesario para la democracia.
Pero lo que no se vale es que lo que no se consigue a través de las urnas se quiera arrebatar a través de buscar desestabilizar. Uh-huh. Y lo que ya vimos el sábado fue una oposición que, en lugar de decir a todas voces estamos en contra de la violencia, parece que no les gustó que la policía de la Ciudad de México impidiera que hubiera una afectación mayor, por ejemplo, a Palacio Nacional. Casi, yo te diría que literalmente querían ver incendiándose Palacio Nacional. Entonces sí es muy grave, claro, que ya den un paso a alejarse de la democracia y de los procesos que nos deben de llevar como nación a discutir, sí, nuestras diferencias, pero no a promover actos violentos. Y lo que vimos el sábado fueron actos violentos promovidos, entre otros, por la oposición política a la Cuarta Transformación.
Y bueno, hoy no tuvieron convocatoria, César Cravioto, pendientes de lo que suceda en diciembre con esta nueva convocatoria que están haciendo llegar a nombre de una generación que es la generación Z, que ya vemos que hoy pues no fueron sus integrantes. Muchas gracias.
Hoy ya dijeron que eran los papás de la generación Z.
De algunos de ellos.
Así es.
Gracias, César. César Cravioto, secretario de Gobierno de la Capital.
Un abrazo.
Y con esto, Juan Antonio Jiménez, voy contigo porque para la Fiscalía de la Ciudad de México, uno de los dos sujetos bajo proceso con prisión preventiva en el reclusorio norte luego de la marcha el sábado pasado, pues es identificado como líder de un grupo de choque con antecedentes. Tiene antecedentes de haber participado en agresiones colectivas, ¿verdad?
Efectivamente, y bueno, pues aquí la Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación para identificar y conducir a proceso también a otros agresores ya ubicados, así como para establecer la posible participación de autores intelectuales en los ataques a policías. De las 18 personas que fueron imputadas, de ellas tienen entre 18 y 65 años, y de estos, 10 son menores a los 30. En 4 audiencias iniciales imputaron a 18 personas, por 3 por delitos de tentativa de homicidio, 5 por resistencia de particulares, 8 por lesiones dolosas y 2 por lesiones dolosas y robo. El resultado ante el juez de control fue 13 personas vinculadas a proceso, de las cuales solo 2 están internas con prisión preventiva justificada. Los demás enfrentan su proceso en libertad con diversas medidas cautelares, mientras que 5 solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá en audiencia programada para este viernes. De las 17 carpetas de investigación que se iniciaron, 8 fueron por lesiones dolosas, 6 por robo de objetos y 3 por daños y robo. Y bueno, pues en la marcha que el día de hoy se llevó a cabo, se detuvieron a 5 personas, las cuales fueron puestas a disposición de un juzgado cívico, esto por distintas faltas administrativas. Y bueno, pues esperemos, ellos nada más pagan una multa y se retiran, no hay delito que perseguir en ese sentido. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio, pues pendientes, compañero.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos a una pausa con este dato. Acaba de salir en 47 millones de dólares, acaba de vender un cuadro de Frida Kahlo en una subasta de Sotheby's. Le comento que es el cuadro más caro hecho por una mujer en la historia del arte, lo que, bueno, pues también es señal de que es tiempo de mujeres. Esta información me la está pasando Juan Coronel. Juan Coronel es hijo de Rafael Coronel y de Ruth Rivera, es nieto de Diego Rivera y además pues es de las personas que más sabe de arte, no solo en México, sino en todo el mundo, a quien le agradezco que me pase esta información. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino. Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, de nueva cuenta. Te saludo con mucho gusto. Y iniciamos con la información de la zona oriente. Coméntale a la auditoría que considerar las 21 horas afectada a la circulación en inmediaciones del Palacio de los Deportes. Esto debido a un evento que se va a cabo en este punto, por lo cual esperamos antes de la actividad también en la zona oriente en estos momentos. Complicada la situación.
¿Sabes qué, oficial? Se escucha muy mal tu teléfono. Pero bueno, mucha paciencia y mucha prudencia si usted está en una zona en la que hay tráfico en la capital del país. Ya se lo reportaba lo que alcanzamos a escuchar del oficial Guadarrama. Hay complicaciones viales y periférico en dirección al norte. Muchísimo tráfico, algo debe de tener que ver el reencarpetamiento del lateral del periférico en ambos sentidos, desde el Toreo a Lomas Verdes, que se está llevando a cabo. Dijeron que 40 días se van a tardar, ya veremos. Y con esto, hablando de caos vial, el que nos espera el próximo lunes, porque transportistas van a salir a protestar, y bueno, pues ya dijeron, incluso están amenazando, están diciendo a la gente, no sale a sus casas porque no va a haber movilidad. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, hay que tomar previsiones para el próximo lunes, porque las organizaciones del transporte y del campo han lanzado una convocatoria, esto para un paro nacional con bloqueos de carreteras y también toma de aduanas el próximo lunes 24 de noviembre. El movimiento reúne a la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC, y también al Frente Nacional para el Rescate del Campo. Entre otras cosas, buscan que el gobierno federal atienda sus demandas urgentes en ambos sectores. ¿Cuáles son estas demandas? Bueno, pues principalmente exigen mayor seguridad en las carreteras porque han denunciado robos, cobros de derechos de piso y extorsiones frecuentes en sus diferentes rutas. Los campesinos, a su vez, solicitan precios de garantía, ellos les llaman de garantía, un precio justo para los granos de maíz, frijol y trigo. Esto porque, bueno, dicen que lo que les pagan y los apoyos que tienen en estos momentos son insuficientes, y esto ha generado que sus productos también queden excluidos del tratado comercial, el T-MEC, y esto pues ha desprotegido la producción nacional, es lo que argumentan. Vamos a escuchar primero lo que declaró David Esteves, él es líder de la ANTAC, la Asociación Nacional de Transportistas, con respecto a este paro para el próximo lunes.
Les pedimos en este momento a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan ese día porque no va a haber paso. Los hermanos campesinos y los transportistas somos la vértebra de la economía de nuestro país. Tengan la seguridad, se los digo con firmeza, se los digo con toda realidad, que nos tienen que ellos buscar, el gobierno, para buscar la solución a los problemas que nos aquejan a nosotros, que es la inseguridad, la extorsión en los 32 estados de nuestro país, de los cuales sufrimos.
Juan, como no se ha dado a conocer todavía hasta el momento los puntos exactos o los tramos carreteros exactos que van a ser bloqueados, se prevé que sean pues rutas claves como la carretera México-Querétaro, la México-Puebla, la Panamericana que va de México a Nogales, y también la toma de aduanas, que te comentaba que es otro de los puntos que están contemplados en esta protesta que está prevista en al menos 25 estados. Te comentaba también que los campesinos son los que están pues sumándose a esta movilización, y también vamos a escuchar a Baltasar Valdés, él también es dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo, también para escuchar su pronunciamiento en torno a esta movilización del próximo lunes.
Intentamos, a través del diálogo, de la negociación, por supuesto, del esfuerzo que esto ha representado para todos los que hemos participado en esta mesa. Compañeros productores, preparémonos, el lunes 14 nos vamos, perdón, el lunes 24 de noviembre, nos vamos a la toma de carreteras, al cierre total y a la toma de la industria y a la toma de las aduanas en la frontera norte.
Juan, pues es así que este nuevo paro nacional para el próximo lunes 24 es pues una manera de obligar al gobierno federal a que pues los escuche, tanto a los campesinos como a los transportistas, en torno pues a estas demandas que ya comentamos y que además tienen ya varios meses haciéndolas sí públicas.
Gracias, Lisbeth, muy muy pendientes. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa, donde su capital, en Culiacán, fue detenido. José Socorro N., le dicen el L12, es líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Tijuana, Baja California. Felicitos Trujillo, nos tienes el reporte. Voy contigo.
Y así es, tal como lo señalas, Juan, esta persona fue detenida anoche en medio de un operativo que realizaron las Fuerzas Armadas, precisamente aquí en Culiacán, Sinaloa, en donde se reportó que esta persona pues es un importante líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero estaba refugiado aquí en Culiacán, en donde fue detenido por las Fuerzas Armadas y trasladado a Tijuana, Baja California, en donde era buscado por tener tres órdenes de aprehensión, una de ellas por homicidio, el más reciente ocurrido el pasado 11 de noviembre. Esta persona pues es un operador precisamente de una red de narcotráfico y presunto aliado precisamente de este grupo delictivo. Sí. También reportarte, Juan, que esta persona fue trasladada de inmediato a bordo de un avión de la Marina hacia Tijuana, Baja California.
Ahí está, pues importante detención, muy importante, se lleva a cabo en Culiacán, en Sinaloa. En otro municipio de Sinaloa, en Abolato, 14 personas detenidas. El reporte, Felicitos, ¿por qué los detuvieron? ¿Qué les encontraron? ¿Quiénes son?
Exactamente, 14 personas detenidas. Reportaron que estaban en un hotel, personas armadas, las autoridades pues aplicando toda la estrategia de seguridad de inteligencia para evitar cualquier otro riesgo. Detuvieron a 14 personas que estaban fuertemente armadas, rifles de asalto, 13 armas largas y una ametralladora. Llamó la atención, Juan, porque estas personas, integrantes de una misma célula delictiva, al parecer de los Chapitos, Había tres extranjeros, dos personas originarias de Guatemala y una persona originaria de Venezuela, quienes han sido detenidas por las autoridades y ya puestas a disposición del Ministerio Público Federal por estos delitos.
Entonces, dos guatemaltecos y un venezolano dentro de estos detenidos en Abolato. Al respecto, algo dijo el gobernador de Sinaloa, ¿no? Rubén Rocha Moya, externó su preocupación por la cantidad de detenidos integrantes del crimen organizado de procedencia extranjera en el estado. ¿Qué está sucediendo? Felicitos.
Es correcto, ha llamado la atención esta situación y no pasó inadvertida para el gobernador Rocha Moya, quien reconoció que le preocupa que en Sinaloa se estén deteniendo integrantes de grupos delincuenciales que provienen del extranjero, estos dos guatemaltecos, un venezolano, y el fin de semana te reportaba que también fue detenido una persona de Francia, también acá en el Guasimal. De hecho, pues también se reportó y salió pues a colación este dato de que Ryan James Wedding, un exatleta olímpico de Canadá, pues se encuentra dentro de las 10 personas más buscadas por el FBI por trabajar estrecha colaboración con grupos delincuenciales de Sinaloa. Es por eso pues la alerta que hace el gobernador Rocha.
A ver, Felicitos Trujillo, en más información de Sinaloa, una vez más inhabilitadas áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en Badiraguato. ¿Sí?
Exactamente, no, y el golpe fue severo, contundente en Culiacán y en Badiraguato, en diferentes poblaciones como la Cueva Gacha, en Canamaca, en Cedrito y la presa Vinoramas, aseguraron 8,147 litros y 1,065 kilos de sustancias químicas, 19 reactores de síntesis orgánica, 24 destiladores y 2 centrifugadoras en un narcolaboratorio y 8 áreas de concentración de material diverso. La afectación económica reportada es de 7,469 millones de pesos. De esa magnitud del golpe a las organizaciones delictivas.
Pues ahí está, un fuerte golpe, sin duda alguna. Gracias, un abrazo hasta Sinaloa. Felicitos Trujillo. Doctor, cuídate mucho.
Excelente noche, Juan. Abrazo de regreso.
Y de Sinaloa nos vamos al estado de Sonora, donde agentes federales, estatales y municipales detuvieron a 5 sujetos. Michelle Rivera, voy contigo y el reporte. ¿Qué les aseguraron? ¿Qué les encontraron?
Qué gusto saludarte, Juan. Muy buena tarde. Así es, en la capital del estado. Aquí vaya que se siente el trabajo en equipo entre autoridades estatales, federales y municipales para combatir sobre todo el incremento a los delitos de alto impacto y como resultado de pues este operativo en el que se detuvo a 5 personas, Juan, a quienes se les aseguraron diversas dosis de droga y además 2 motocicletas que son las herramientas más rápidas para no solamente evadir obviamente a las autoridades, también para lograr sus objetivos de venta o en narcomenudeo rápido. Es en el caso de la capital. Juan, si me permites, Juan, compartirte sí. Información de último minuto que nos llega de nueva cuenta desde la frontera. Ojo, es un punto importante, San Luis Río Colorado. Autoridades federales del Gabinete de Seguridad están informando en estos momentos del aseguramiento de 300 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado como resultado de la estrategia coordinada en este punto de la entidad al norte de la Sonora y del norte de Sonora. Y ocurrió, Juan, en el puesto militar de seguridad llamado Cucapá, ahí en San Luis Río Colorado. Ahí sí. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército llevaron a cabo esta inspección de un tractocamión marca Freightliner, sí. Color blanco, que circulaba ahí. Y bueno, se llevó a cabo este aseguramiento. 18 tambos color negro con la leyenda Dinclor granular. Juan, es el aseguramiento que hace la Guardia Nacional sí. En este punto de la frontera.
Gracias, Michelle. Pendientes. Muchísimas gracias. Esta es información de último momento. Y agradezco enormemente al diputado Arturo Ávila que nos acompañe, porque viene recién salido de Palacio Nacional de una reunión entre diputados y senadores con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Arturo?
Juan, te saludo con mucho aprecio, como siempre. Fíjate que sí, una reunión que se nos alargó, si no estaría ahí contigo en el estudio, como habíamos acordado. Pero bueno, está bien, porque así te cuento qué tal
nos
fue.
La verdad es que calentita la información recién salida.
Calentita y saliendo de Palacio.
De Palacio.
Fíjate que muy contentas fuimos todas y todos los senadores, no solamente de Morena, de los grupos parlamentarios, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, no faltó absolutamente nadie. Un lleno total en el salón donde habitualmente se hacen las mañaneras y al grito de no estás sola, querido Juan, todas y todos los diputados, todas y todas las senadoras y senadores, todas las diputadas, le manifestamos nuestro apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No solamente eso, Juan, hicimos un repaso de cómo las y los diputados, las y los senadores hemos modificado una tercera parte de la Constitución, hemos construido una gran cantidad de leyes secundarias para regresarla al pueblo de México, la Constitución, esta Constitución que nos robaron los gobiernos neoliberales, ampliando derechos, por supuesto, a pueblos afromexicanos, a pueblos originarios, creando más programas de bienestar que ahora son constitucionales para adultas y adultos mayores, para jóvenes que hoy construyen el futuro y que se incorporan a la actividad productiva, para jóvenes de preparatoria, para jóvenes de secundaria. Noticias de última hora, Juan. Uh-huh. Vienen buenas noticias en torno a las 40 horas. Vienen buenas noticias. Hay que estar muy atentos. Otra cosa muy importante es que todas y todos decidimos festejar la transformación y respaldar a nuestra presidenta el próximo 6 de diciembre a las 9 de mañana. Vamos a acompañarla, vamos a hacer una marcha, vamos a acabar en el Zócalo para respaldar a nuestra presidenta, para que sepa que ante los embates de una derecha muy, muy al estilo del porfiriato, muy, muy al estilo de aquellas épocas en donde se buscaba que unos cuantos tuvieran privilegios y que la mayoría de las y los mexicanos tuvieran una especie de esclavitud, pues nosotros decidimos que no, que nosotros queremos que el pueblo de México siga teniendo el poder, que el pueblo de México siga siendo el gran soberano que le diga a este gobierno cuál es el rumbo que debe seguir. Así es que salimos muy contentas, muy contentos. Nuestra presidenta echada para adelante sabe perfectamente bien que hay embates de la derecha que utilizan bots, que utilizan comunicación artificial, que están amplificando conversaciones, que hay incluso injerencismo de otros países, de otras derechas, de otras ultraderechas, de otras naciones, pero con un pueblo fuerte, con un pueblo que apoya a la presidenta, Juan, uh-huh, no hay nada que nos puedan hacer. Estamos más fuertes que nunca y juntos y listos para seguir avanzando en la transformación.
Arturo Ávila, nos queda medio minutito, pero me dices que hay buenas noticias con respecto a la jornada de 40 horas. ¿Buenas noticias para este año o para el siguiente?
Buenas noticias para este año. Ah, pues no solamente para este año, habrá anuncios muy importantes. Hay buenas noticias en torno al salario mínimo, que ha sido un sello de nuestro gobierno, uh-huh, que ha aumentado en un 135% en términos reales el salario mínimo. Y buenas noticias también en términos de lo que viene en la reducción de homicidios dolosos. Por fin estamos pacificando nuestro país después del terrible gobierno que hizo el PRI y el PAN con terribles resultados. Así es que muy contentos. Seguramente la presidenta ampliará más información el día de mañana en los eventos que va a tener.
Y nosotros pendientes. Arturo, sí, nos cae la pausa, pero nos vemos pronto aquí, ¿no?
Un abrazo muy fuerte, Juan. Nos vemos la próxima semana, si me lo permite.
Claro.
Abrazos fuertes.
Abrazo.
Hasta luego.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Un buen descanso te desea Colchones Atlas.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y vamos directo a Guanajuato, donde elementos federales en coordinación con elementos estatales detuvieron un sujeto. ¿Qué le aseguraron? Carlos Rosanov, voy contigo y el reporte.
Juan, un gusto saludarte. Buena tarde a ti, al auditorio. Bueno, pues te comparto que se han venido dando entre ayer y el día de hoy bastantes operativos por parte de estas acciones conjuntas que, como bien haces mención, realiza la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. El caso que tú mencionas se dio en Juventino Rosas, en donde la Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguraron 10 armas largas, 21 cargadores, 180 cartuchos y 3 vehículos. Dos de las unidades tienen reporte de robo. De hecho, quien fue arrestada fue una mujer. Una mujer fue la que fue arrestada en la finca en donde se encontraban los vehículos y las armas. Esto se dio por un llamado por parte de la ciudadanía al al 911, en donde veían a sujetos sospechosos armados que ingresaban a la finca. Ante esto, bueno, pues se giró la orden de un juez para que las fuerzas federales y estatales pudieran acercarse al lugar y poder irrumpir en el mismo. Pues no hubo detenidos, no se encontró a las personas que portaban estas armas. Como te comento, solo fue una mujer. También eso fue el día de ayer. El día de hoy, en el municipio de San Diego de la Unión, en la carretera federal 57 México Nuevo Laredo, en el entronque hacia San Diego de la Unión, fue recuperado un tractocamión con 20 toneladas de productos chinos valuados en 5 millones de pesos, aparentemente contrabando. Se detuvo a un chofer de 26 años de edad que no pudo acreditar la legal procedencia de la carga. Y me acaban de informar que en el municipio de Irapuato también hubo un operativo de parte de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en un inmueble donde se detuvo a un sujeto y un arma larga. Así que pues muy movidos esta participación de la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad pública del Estado en el combate a la delincuencia, Juan.
Pues pendientes, muchísimas gracias, Carlos Rosanov. Nada más, si me lo permites, como presenté esta nota, este enlace contigo, este reporte, en coordinación gobierno estatal y gobierno federal. Bueno, pues ahí están los resultados. Qué bueno que se da esta coordinación que no existía con el gobernador anterior, ¿eh? Y sí, muy bien, ahora con la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo.
Efectivamente, hay una sensación, no de paz, pero sí una sensación de objetividad y, por supuesto, de fe, de que las cosas van a cambiar aquí en el estado de Guanajuato por parte de la ciudadanía.
Bueno, pues pendientes allá en Guanajuato, Carlos Rosanov, cuna de la patria, por cierto. Te mando un abrazo.
Dos de regreso. Gracias, Juan. Buenas noches.
Gracias. Y vamos a Baja California, donde Víctor Castro Cosío, el gobernador del estado, informó que... Adriana Márquez, voy contigo y con el reporte. Pues estamos hablando de información importante que tiene que ver con una célula de inteligencia especializada por Omar García Harfuch al estado. ¿A qué se debe el envío de esta célula especializada?
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, después de los hechos ocurridos el día de ayer en el municipio de Loreto, donde se dio un multihomicidio en el que perdió la vida un menor de 10 años, ayer a la par en dos domicilios ubicados en la misma colonia, un ataque armado irrumpió dos viviendas y se llevaron con ello una familia, atacando a 5 personas en un domicilio y 2 más en otra. Ante ello, el gobernador adelantó, gobernador del estado Víctor Castro, que este día estarían arribando fuerzas especiales que han sido ya enviadas, que justamente hace unos momentos se acaba de dar aviso que arribaron a el municipio de Loreto, enviados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para combatir todos estos delitos también que se están dando de alto impacto. Comentarte que pues han sido recurrentes los hechos de violencia en los últimos días, tanto en Comondú como en Loreto, y esto ha llevado a reforzar la seguridad. Rápidamente también comentarte que nos adelantaban hace unos momentos que esto se trata de generadores de violencia que están llegando de Baja California y Sinaloa a los municipios más al norte de Baja California Sur, que son Loreto, Comondú y parte de Loreto también, de Mulegé, donde se están intensificando estos ataques armados, y pues estamos muy al pendiente sobre pues estos temas de seguridad que están conmocionando a un pues estado que pues sí, prácticamente pues estamos ante la llegada también de turismo, ¿no? Es temporada alta.
Pues muchas gracias, Adriana Márquez, por tu reporte. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío.
Y el compañero Omar Harfuch bajará una célula de inteligencia que está trabajando, que van a trabajar conjuntamente con las fuerzas armadas, con las autoridades de seguridad.
Pues ahí lo tiene usted, esto en Baja California Sur. Regresamos a la capital del país, a la Ciudad de México, y agradezco mucho a la secretaria de Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez y Casa, que nos acompañe. Julia, ¿cómo estás en este periodo de transición entre la flor de cempasúchil y de la Nochebuena?
Hola, Juan, buenas noches. Efectivamente, estamos en periodo de transición, pasamos de una flor a otra y pues nos alegra un montón anunciarle a la ciudadanía que arranca la temporada de Nochebuenas en la Ciudad de México, y este año contamos con una producción de casi 2 millones de plantas provenientes del suelo de conservación de la Ciudad de México. Cientos de familias floricultoras de San Luis Tlaxcaltemalco, de San Gregorio, de Santiago Tepalcatlalpan, de San Juan Ixtayopan, en fin, de pueblos, sobre todo de Xochimilco, de la zona chinimampera, están listos y listas para que llenemos nuestras casas, nuestras oficinas, nuestros espacios de trabajo, en donde sea que trabajemos de flores que se producen localmente y así, Juan, como siempre lo decimos, cerrar el círculo de la economía local. Flores de Xochimilco, de la zona chinampera, hasta sus casas para alegrar esta temporada navideña.
Oye, Xochimilco significa la cementera florida o el campo de las flores, precisamente en náhuatl, un idioma pues lleno de eufemismos, es como un poema escuchar el náhuatl cuando a uno nos lo traducen, mucha metáfora, y eso significa Xochimilco. La Nochebuena, una flor nuestra de México, que un diplomático estadounidense a principios del siglo XX, antes de la Revolución, pues la encontró, se maravilló con ella, se la llevó a su estado, creo que era Carolina del Sur, y ahí la comenzó a sembrar y la convirtió a través del mercado en la flor de la Navidad mundial. Pero es nuestra, es de aquí y aquí la vamos a encontrar, Julia.
Así es, la Nochebuena también es una flor, una planta local como el cempasúchil. Y justamente su nombre viene del náhuatl que significa huetzlazóchitl, recordando que xóchitl significa flor y por eso también el nombre de Xochimilco. Y decirles, Juan, que a todos los y las capitalinas que quieren comprar flores esta temporada, para empezar, que existe una diversidad de Nochebuenas. No solo es esta flor clásica roja que conocemos pues tradicionalmente, hay una diversidad de colores, de formas, tamaños. Y también decirles, Juan, invitarles a que compren flores locales de Nochebuena. Te voy a decir rápidamente ¿dónde? En qué puntos las pueden encontrar. Directamente en San Luis Tlaxcaltemalco es una gozada ir a los invernaderos de Nochebuena y elegirlos desde los invernaderos en San Luis Tlaxcaltemalco, en San Gregorio Atlapulco. Pero también, si les resulta más fácil, hay mercados de plantas y flores en donde nosotros, como Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, garantizamos que son flores producidas aquí localmente. Es el caso del Mercado de las Flores Madre Selva, el Palacio de la Flor en Cuemanco, el Mercado de las Flores también en Cuemanco, en Acuexcomatl, en Campo 7, en Cuemanquito, y también vamos a tener una venta especial por temporada en el Zócalo Capitalino y en el Bosque de Chapultepec, en la entrada de la Puerta de los Leones, Juan. ¿Y pueden identificar? A partir del próximo lunes, ¿ya? Ahí podrán encontrar las flores. Ya nos alcanzó la Navidad, se acaba el año. Ya estamos finales de noviembre y bueno, pues hay quien empiezan a adornar sus espacios. Y decirte, Juan, que además pueden identificar la flor porque tiene un sello. Tiene una estampa que dice flor producida en Xochimilco, en el suelo de conservación directa de floricultores sin intermediarios. Y así quienes nos escuchan pueden tener la garantía de que al comprar esa flor, ese dinero se queda en el suelo de conservación que nos provee la vida en la Ciudad de México. Entonces, sí, ahí está, Juan, la información, invitarles a todas y a todos a que si compran, que compren flor local.
Ahí está, sin duda alguna, una flor valorada por los antiguos mexicanos por su belleza, pero también medicinal, con eso bajaban la fiebre y nosotros adornamos nuestras casas en esta temporada. Julia Álvarez y Casas, secretaria de Medio Ambiente de la capital, gracias y ahí nos vemos el lunes en la compra de las Nochebuenas producidas en Xochimilco.
Muchas gracias, Juan, y pues arranca la temporada Nochebuena y con ello casi nos alcanza las fiestas decembrinas. Muchas gracias, Juan.
A ti, Julia, nos escuchamos la próxima semana y usted no se vaya, nos damos una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada jueves, mesa de debate, integrantes, voceras de partidos políticos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias y muchas gracias a ti por invitarnos siempre aquí a tu programa Debatir.
Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Bienvenida. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, gracias, Juan. Un placer estar como cada jueves. Gracias.
El gusto es nuestro. Fernanda Robles, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en la capital. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí compartiendo mesa con todas ustedes y contigo.
Y Daniela Aguilar, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN. Bienvenida, Daniela.
Muchas gracias, Juan. Como siempre, un gusto y un gran saludo a todos. Tu audiencia.
Daniela, voy contigo, vamos a hablar sobre pues el mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum por el 115 aniversario del movimiento revolucionario de nuestro país, porque no solo fue, luego hablamos en la escuela, nos enseñan la Revolución Mexicana como si fuera un solo movimiento cuando fue una serie de movimientos, ¿no?
Sí.
Muy distintos. Luego terminaron traicionándose todos, en fin.
Sí. Creo que, vaya, estamos en un momento bastante interesante, sobre todo después de los últimos sucesos que hemos visto en los últimos días. Me gustaría destacar partes del discurso de la presidenta, uh-huh, en las que habla de represión, de libertad, de democracia, de derechos constitucionales, de mentiras, de libertades. Y bueno, quiero citar una de las partes de su discurso en la que dice: México avanza por la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y la justicia. Palabras muy fuertes después de lo que vimos en la pasada marcha del 15 de noviembre, este sábado, en la que sin duda no vimos ni justicia ni libertad para los jóvenes, vimos represión para los jóvenes que estuvieron presentes y sin no duda nada de paz. Sin duda ese fue el fondo de la manifestación que vimos el pasado fin de semana y bueno, sin duda vemos a una jefa de Estado completamente fría, cambiando por completo la narrativa, el debate y desviando por supuesto la atención de las exigencias de los jóvenes, de miles de jóvenes que salieron a las calles a gritar pues lo que estamos viviendo, que estamos cansados de la violencia de este país.
Fernanda Robles, de Movimiento Ciudadano, tú eres generación Z.
Sí, uh-huh, creo.
¿Cuántos años tienes?
28.
Sí,
sí.
Alcanzas, okay, todavía.
Sí. Raspando.
El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en el aniversario de la revolución.
Pues, a ver, me parece que yo como veo el tema de la revolución, festejemos a nuestras instituciones, ¿no? Finalmente son instituciones, pues, relativamente jóvenes. Y para mí el simbolismo del mensaje de la presidenta hoy, pero no solamente del mensaje hoy, sino de lo que ha sido tanto su sexenio como el pasado de López Obrador, es precisamente la destrucción de todas esas instituciones. Entonces, pues sí me parece que ahí es donde hay que pararnos. El día de hoy celebramos que México se consolida como un país de instituciones y en los últimos años lo que hemos visto es la destrucción total de ellas. Entonces, pues es un poco contradictorio, ¿no? El mensaje. Pero, pues sin duda alguna, celebrar a las personas que hicieron la revolución y que la siguen haciendo al día de hoy.
Sofía Carvajal, del PRI, ya que estamos hablando de la Revolución Mexicana, se gesta la Revolución Mexicana y luego se crea el PNR, y de ahí deriva el PRI.
Así es, Juan, pues nosotros estamos...
¿Traicionaron sus ideales, dirías tú?
No, para nada.
¿No?
Yo creo que los traicionó Morena cuando llegó al gobierno, porque justamente la revolución se gesta a partir de un reclamo social que pedía libertad, justicia, democracia y dignidad. Y justamente a través de los grandes revolucionarios gobierno, es que se buscó que se plasmara en la Constitución estos derechos a la que la gente tanto pedía. De hecho, nosotros hoy en la mañana tuvimos un homenaje a la revolución, tuvimos a herederos, nietos, uh-huh, o familiares de los grandes revolucionarios, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, los hermanos Flores Magón.
¿Qué diría, perdón, sobre las modificaciones que se le hicieron al 27 constitucional durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari?
No sé, yo te voy a decir lo que sucedió hoy en el festejo que tuvimos. Nosotros hoy celebramos que gracias al liderazgo de Plutarco Elías Calles, que tuvo la visión para crear un partido que tuviera un partido de calibre ancho, que pudiera construir un Estado moderno, crear instituciones, que pudiera impulsar la educación, que fue lo que hizo el PNR, que pudiera impulsar la seguridad social, la estabilidad económica y que contribuyera a la construcción de un sistema democrático incipiente al principio, pero que se fue perfeccionando o mejorando con los años. Y lo más importante es que tradujimos la justicia social en política pública. Y esa es la gran aportación del PRI a la historia de México.
¿Tú crees que estarían contentos con el periodo neoliberal que se desestatizaron los bienes de la nación? Si quieres, regresando, porque Camila, voy contigo.
Bueno, el presidente López Obrador, y me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en su discurso lo recupera, ¿no? Ellos hablan de un neoporfirismo que se tuvo con el PRI y el PAN, donde vimos algunas de las cosas más terribles durante el porfiriato. No,
pero
por supuesto.
Pues si ellos son los que manipulan la comunicación a través de la mañana.
Yo te permití hablar, Sofía, ¿no? Y tienen razón, ¿no? En el sentido de que ustedes entregaron lana a la nación, ¿no? Privatizaron, generaron desigualdades absolutas como lo hizo Porfirio Díaz. Hablan de libertad solamente para los ricos. Han sido entreguistas, ¿no? Exactamente como Porfirio Díaz. Míralos. Hoy está Lili Téllez. No, pero hoy está Lili Téllez yendo a cadenas estadounidenses, ¿no?
Es el discurso
a pedir la intervención estadounidense en nuestro país. Dime si hay algo más neoporfirista, ¿no? Y dime si hay algo más neoporfirista, ¿no? Que la violencia, ¿no? O una marcha el sábado que pretendía ser supuestamente en contra de la violencia a favor de la paz y llegaron con piedras, con palos, con motosierras. Pero te voy a decir una cosa que me parece ridícula, Sofía, y me gustaría que me contestaras, ¿no? Porque salió el dirigente de tu partido político a decir que esos grupos porriles eran de Morena para desestabilizar y para rechazar la manifestación. Pero luego sale otra vez tu propio partido a decir que ponen a disposición de estas personas todo el aparato.
Oye, pero es que no entendiste nada.
Por supuesto, porque no, entonces espérame, uno ya no...
La disposición es el único partido político que puso a disposición de las familias de los presos políticos a todo su equipo de abogados para poder ayudarles a salir. No, pero yo entonces, no admito que sean grupos porriles. Bueno, Se llevaron estudiantes presos.
Que fueron grupos de Morena.
No, discúlpame.
Y luego los defienden. Ahí me parece.
Estamos hablando de
que eran
de
grupos cercanos al revolucionario institucional.
Oye, es que tú también eres muy hábil. Adquiriste la habilidad de tu partido, pero no. Es que estamos hablando de dos cosas distintas.
Sofía, ver, vamos. Muchísimo. Y no has contestado.
Vamos.
No, sí, ya te contesté. No. Pusimos a disposición. El equipo legal es el único partido que lo hizo para liberar o arreglarle sus
a los que presos políticos,
a los estudiantes.
A los que primero criminalizaron.
No, nosotros
ustedes,
no criminalizamos
¿no?
a nadie.
Pero y además no
es momento del PAN. No. Yo por favor, que... a ver, vamos Juan... contigo. El que dijo la presidenta hoy que había muchos que se equivocaban. Entre ellos, el que convoca a una intervención extranjera. Se equivoca aquel que lo hace. ¿Tú consideras que desde el PAN habría alguien que está convocando una intervención extranjera y de ser así que se estaría equivocando? ¿Le hace Lili Téllez?
Sí, en definitiva, Acción Nacional jamás estaría solicitando una intervención extranjera. Creo que en este momento es importante destacarlo. No se puede hablar de revolución mientras se está callando al pueblo. Yo sí quisiera reconocer a los grandes héroes de la revolución que de manera muy valiente lucharon por las libertades que al día de hoy podemos disfrutar en este país y sobre todo que motivan a los jóvenes a no quedarse callados. Hoy lo que estamos viviendo es un régimen completamente autoritario y se están atreviendo a negarlo. Vimos a jóvenes detenidos arbitrariamente, a jóvenes detenidos en el suelo completamente tirados, golpeados por los policías. Policías en todo momento gaseando... aventando niños. Detonaciones que ni sabíamos si eran bombas, si eran balazos. Creo que en este momento, sin duda, la juventud ya se dio cuenta de este régimen autoritario. Y en ese sentido es importante recordar también a esos héroes revolucionarios. Creo que no podemos dejar de hablar de la necesidad de tener paz en este país, sobre todo en un momento en el que vemos a los jóvenes completamente perdidos en las manos del crimen organizado. Y bueno, pues qué lamentable que una presidenta que se dice heredera del 68 hoy sea la que decide quién se puede manifestar y quién puede ser reprimido. Exactamente. Cuando ella antes estuvo en las calles.
A ver, Fernanda Robles, rápidamente de Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de Movimiento Ciudadano del estado de Jalisco.
Se van a quedar un muy buen rato. Querían venir a ocasionar desmanes, ahora se van a quedar. Y no vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes. Delincuentes pagados. Claro, con intereses políticos.
¿Qué opinas de lo que dijo Pablo Lemus? ¿Coincides pues, con él? ¿Estás de acuerdo?
A ver, yo lo primero que diría es bien importante no descontextualizar las cosas y también pues sí tener mucho cuidado en no desinformar, ¿no? Porque si vemos el video completo de lo que pasa con Lemus, explica de manera muy clara qué pasó en Jalisco. No, al contrario de lo que vimos aquí, no se pusieron vallas alrededor de Casa Jalisco, alrededor del Palacio de Gobierno, y explicó muy claro. Entonces, yo no me...
Detenidos por violencia durante las marchas, ¿no?
Y son temas que ya se están judicializando, ya explicaron qué ha sucedido. Entonces, yo no me detendría tanto ahí. Yo algo que te quiero decir,
¿pero estás de
Juan,
acuerdo con él o no?
A ver... Estoy de acuerdo con él, sí, por supuesto, en la manera en la que él lo explica, como él lo explicó de forma muy clara, estamos de acuerdo y sí. Pero yo lo que quisiera decirte, Juan, es que a mí me llama mucho la atención y sí creo, es algo que quiero poner sobre la mesa.
Un minuto.
Que creo que lo que pasa en esta mesa, porque no pasa hoy solamente, pasa constantemente en tus mesas y en casi todas las mesas de debate, es que tenemos a dos partes, ¿no? Una atorada en el pasado y otra en un presente que no funciona. Y solamente se dedican a gritar entre ellas. ¿Y qué pasa? Que entre esos gritos no se escucha la gente. No se está escuchando que hay maestros enojados, que hay campesinos enojados, uh-huh. que hay jóvenes enojados.
Los transportistas.
Que hay transportistas que están inconformes, que la gente se siente más insegura que nunca. Y eso es lo que está pasando y creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Es las marchas, el número de personas que hayan ido, lo que esté, quienes sean, ¿qué está pasando? En el país la gente no está conforme ahorita. La gente no está feliz y la gente está enojada y la gente tiene derecho a salir a la calle porque no está feliz con el gobierno que tenemos.
Ahora sí, ya me da.
Sofía Carvajal, un minuto. Porque se nos acaba el programa.
Sí, mira, lo que yo te voy a decir es cuando en un gobierno, en un país no hay sistema de contrapesos, cuando en un país se empieza a limitar la libertad de expresión y cuando se empieza a perseguir a los opositores, a la gente no le queda de otra más que salir a las calles. Y la gente demostró su enojo, su ira y su desesperación en esta marcha del 15 de noviembre. Había gente con hijos desaparecidos que verdaderamente clamaban con mucho dolor que querían ver aunque fueran los huesitos de sus hijos. O sea, es una situación ya desesperada porque tenemos un gobierno de Morena que llega por la vía democrática, en teoría, y quita la escalera.
¿Cuestionas la llegada democrática de Morena?
Claro, porque está pactada con el crimen organizado. Por supuesto que no.
¿Tienes pruebas?
Hay muchas pruebas.
Esta conversación, ¿no?
Híjoles, es que sí se nos fue a la...
Una ridiculez.
Llegan y quitan la escalera de la democracia y quieren concentrar el poder. Esa es la realidad.
Camila, por favor, Martínez de Morena.
Se ha intentado descontextualizar brutalmente la conversación, ¿no? Si hay una demanda legítima, por supuesto que somos los primeros en defender que pueda haber esas protestas. ¿Qué es lo que sí rechazamos, Juan, y que queremos dejarlo claro aquí? Se quiso presentar, ¿no?, como que era una marcha apartidista. Ahí vimos, incluso le pidieron a los políticos que no fueran. Claro. Y ahí estuvieron los políticos. No, ahí estuvo Belao Zarán, ahí estuvo Álvarez y Casa,
es una persona independiente que puede ir si le da la gana.
Aquí la antidemócrata no quiere dejarnos hablar.
No, sí,
la segunda es, quisieron vender con una estrategia de marketing la etiqueta de que era de la generación Z. No le salió. Terminaron diciendo que era multigeneracional, ¿no? No había en realidad una demanda puntual. Estuvieron
los hechos de violencia no te parecen una causa completamente legítima.
Sí, y te voy a decir, por supuesto que sí.
El propio asesino del alcalde Carlos Mazo.
Es un joven
de 17 años. Exactamente.
¿Quién es la 4T para decir quién puede tener una causa legítima y quién no?
Te voy a decir,
sinceramente,
cuando mienten, como lo hicieron los jóvenes que cobran en tu partido, que salieron a los medios a decir que eran apartidistas.
Tan legítima es la causa. No, tan legítima es la causa. Tan legítima es la causa que tienen que llevar a eso.
Hay
una estrategia de seguridad que ha bajado en 32% los homicidios de este país. ¿Dónde han bajado los delitos de
hispano?
Hay todavía mucha urgencia, pero por lo menos ya no estamos en esta guerra de Felipe Calderón donde criminalizaron a los jóvenes.
Hace 19 años, Camila.
¿Dónde?
Fernanda, 10 segundos para concluir.
Solo en 10 segundos, concluyo rapidísimo. No pueden venir de un movimiento que antes justamente ocupaba las calles para ahora ser cadeneros de las marchas. Y también...
Y ahora lo reprimen.
No hubo, para nada hubo represión. Yo te
ahí están
decir.
Los videos.
Se nos acabó el programa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.